Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú, con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7:01 a.m, 7:01. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, jornada día jueves 18 de abril del presente año. Al igual que ayer, una mañana fría. No tan fría, pero fría acá en la región metropolitana, y la tarde se nos va a venir bastante cálida, tanto como la de ayer, pero entiendo las cosas van a cambiar a partir de mañana. Ya las máximas no van a subir más allá de los 25, 26 grados, y el fin de semana va a ser un fin de semana prácticamente de otoño. Bueno, así están las cosas con el clima. Vamos a ver bastantes cosas que están sobre la mesa en materia informativa, sobre todo las relaciones internacionales que tiene nuestro país, los impases con Venezuela, con Argentina, que este último parece que ya se da del todo superado, más allá de la nota de protesta y de las disculpas ofrecidas por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, a la ministra del Interior por la presencia, comillas, de Hezbollah en nuestro país. Parece que se da por superado. Viene, de hecho, la próxima semana la secretaria de Estado trasandina a nuestro país, y se verá las caras justamente con la ministra Carolina Toa. Vamos a estar hablando también, a propósito de Chile-Venezuela, de un convenio que había causado polémica en enero de este año, principios de año, y que ayer recibe la confirmación de que es legal de parte de la Contraloría. Se supone que es un convenio que va a ayudar de manera conjunta con Venezuela a compartir información, cooperación para ir en la lucha contra el crimen organizado. ¿Están los votos para la moción de censura a la presidencia de la Cámara que se vota el próximo día lunes? Parece que no. ¿Hay diferencias en la oposición respecto a el momento de presentar esta censura, esta moción de censura? Y el, dicen muchos, apresuramiento del Partido Social Cristiano y también de republicanos en la presentación de esta moción de censura a la mesa que hoy dirige la diputada Carol Cariola. Vamos a hablar de la sobrepoblación penal, bueno, muchos temas que tenemos sobre la mesa, también del caso Convenios. Hoy día declara el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a propósito de este caso. Mañana tiene que hacerlo la diputada Catalina Pérez. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ya.
¿Cómo te recibe este jueves?
Bien.
Con frío, ¿no?
Sí, está helado, está helado. Pero hay que vestirse en capas, lo hemos dicho, porque sí, va a ser.
Yo digo igual que ayer, fría mañana, pero tarde cálida, ¿no?
Así es, 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 30 y empieza a amanecer en Santiago, así que abríguense porque a esta hora hace frío. Además que se espera nubosidad parcial, así que probablemente la temperatura que sentimos ayer, este calorcito medio veraniego, no va a ser tanto lo que se espera para el día de hoy. Y las nubes se van a quedar por lo menos para el resto de la semana, según estoy viendo en el pronóstico extendido. Por ejemplo, tú lo adelantabas, el fin de semana las máximas van a estar en torno...
Son temperaturas otoñales, ¿no?
Sí, 21, 23 grados como máxima.
Oye, pero cuéntame, ¿qué pasa en Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1?
Mira, hay nubes a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 22 y hay 10 grados de temperatura y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, la máxima va a llegar hasta los 17 grados, se espera nubosidad parcial, incluso neblina a esta hora de la mañana. Y en Puerto Montt, a esta hora la temperatura marca 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 15 durante esta jornada, acompañado de lluvia y viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora. La lluvia por lo menos se mantiene hasta el sábado, según el pronóstico extendido. Del domingo en adelante, solo nubosidad parcial.
Tenemos tantas cosas que contar en esta edición de Duna en Punto, tantas voces que sumar también. Usted sabe que tenemos entrevista y en un rato más van a estar acá junto a nosotros Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Hoy día viene Leslie Ayala, Ayala, que nos viene a hablar sobre el cerco de la Fiscalía al diputado Ojeda, el diputado independiente republicano, en el caso Manicure, y los hallazgos que complican también al gobernador Luciano Rivas ahí en la Araucanía. También viene Paula Catena, que nos viene a hablar de la división en la derecha ante la censura de la mesa de la Cámara de Diputados que debiera votarse el próximo día lunes. Eso con nuestros infiltrados en un rato más. Ahora, cuando estamos partiendo este programa y son las 7 de la mañana con 5 minutos, Josefina Stavrakopoulos le cuenta nuestros titulares.
La Contraloría declaró legal el convenio firmado entre el gobierno y Venezuela. De acuerdo con la determinación del organismo, el Ministerio del Interior se encontraba facultado para suscribir el convenio en análisis, toda vez que dicho acuerdo de voluntades incide en materias de su competencia. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente resolvió expulsar de la colectividad al diputado Gaspar Rivas en medio de la polémica que generó su presunta negociación con el gobierno para obtener la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. El tribunal basó su determinación en una antigua acción ingresada por presuntos malos tratos por parte del legislador. A las 8 de la mañana se espera que comience la declaración del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en dependencias de la Fiscalía Nacional en el marco del caso Convenios. Esta sería la primera vez que el titular de Vivienda declara en calidad de testigo ante el Ministerio Público. La Comisión de Hacienda del Senado comenzó a tramitar el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias que busca recaudar un 1,5% del PIB. Chile Vamos y el Partido Republicano criticaron la propuesta, especialmente las nuevas facultades que esta iniciativa contempla para el Servicio de Impuestos Internos. En noticias internacionales, Irán rechazó el fallo de un tribunal argentino que responsabilizó al gobierno iraní de entonces y a la milicia libanesa Hezbollah del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que dejó 85 muertos y 300 heridos. El ministro de Relaciones Exteriores iraní condenó la decisión como políticamente motivada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que va a triplicar los aranceles que ya pesan sobre el acero y el aluminio chino. La medida busca conquistar el voto obrero del estado de Pensilvania y el mandatario aseguró que esto no implicará en una guerra comercial. Y en el deporte, la denuncia contra el futbolista Nicolás Castillo de Universidad Católica realizada por el entrenador de básquetbol juvenil de la U fue suspendida. Logró llegarse a un acuerdo de prohibición a Castillo de acercarse al denunciante de manera continua. 7:07 a.m.
Ya, partimos el resumen de las noticias de esta mañana con las relaciones que tenemos con nuestros vecinos, relaciones internacionales, que esta semana, por cierto, han estado bastante de moda, bastante en boga, a propósito de los dichos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también de la intromisión, dicen algunos, de la secretaria de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, también en el tema de seguridad acá en nuestro país y particularmente por su declaración donde manifestaba presencia del grupo Hezbollah en territorio chileno, particularmente en el norte de nuestro país. Bueno, respecto a este último caso, hubo nota de protesta, lo anticipaba el propio presidente cuando habló de esto en una entrevista que ofreció una radio allá en el norte cuando estaba de gira por Antofagasta. Hablaba de la nota de protesta, la cual se hizo llegar a la Cancillería Argentina, y también se recibieron las disculpas de la propia Patricia Bullrich el día de ayer, que llamó personalmente a la ministra del Interior, Carolina Toa. Seguramente va a haber otro capítulo de este tema, del tema Bullrich Toa y lo que significa la presencia de Hezbollah en territorio nacional la próxima semana, porque viene, de hecho, la secretaria argentina a nuestro país y va a concordar, por cierto, en un seminario con la propia ministra del Interior. De la relación con Venezuela, donde algunos han dicho, bueno, el matiz no ha sido el mismo de cómo se presentó el presidente respecto a lo de Argentina, respecto a lo de Venezuela, bueno, sigue avanzando porque ayer, además, se conoció un dato bien importante. ¿Se acuerda usted del controvertido convenio de cooperación entre Chile y Venezuela que, entre otras cosas, iba a facilitar la entrega de información y elevar la cooperación entre ambas partes para combatir el crimen organizado? Bueno, ayer la Contraloría General de la República emitió su pronunciamiento determinando como legal este convenio que fue suscrito en enero pasado y que fue firmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además con visita incluida a Venezuela de parte del subsecretario Monsalve. Así, lo que hace el organismo encabezado por Dorothy Pérez es determinar que este acto en cuestión y que había sido en su momento reprochado ante ellos por la diputada Gloria Navillán es legal. Dictamen del órgano contralor que confirma que la subsecretaría tiene facultades para, entre otras cosas, celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras que incidan además en asuntos propios de su ámbito de competencia. Y al respecto, ayer desde la Subsecretaría de Interior destacaron que este convenio se suma a otros acuerdos suscritos por nuestro país en estas materias, como lo establecido, por ejemplo, con Bolivia. Eso se firmó el año 2023. El diálogo también que se mantiene con el Perú en esta materia, la firma de Chile para su incorporación a Ameripol, o la reciente participación de nuestro país en el programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, que son algunos de los convenios que ha firmado, por cierto, nuestro gobierno y que ha llevado adelante la propia Subsecretaría de Interior. Bueno, este convenio, decía yo, cobró importancia en enero de este año, ya que surgieron dudas sobre cuál era la información que efectivamente le iba a entregar Venezuela a nuestro país y también la celeridad con que compartirían los antecedentes, dado que en algún momento los propios venezolanos residentes enfrentaban bastantes dificultades para obtener esta documentación. Bueno, más allá del dictamen de la Contraloría, hasta la fecha este acuerdo no está en ejecución debido a que Venezuela no ha nombrado la contraparte para concretarlo. Es la información que se mantiene al respecto, pero de alguna u otra manera, más allá de que cuando esto comience ya a llevarse a cabo, lo que sí está claro es que este dictamen de la Contraloría, que bajo cualquier reproche que se había hecho en su momento, es legal de acuerdo a lo que se ofició de parte de esa institución, de ese organismo que hoy está bajo las órdenes de Dorothy Pérez. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y se dio a conocer la encuesta Bicentenario 2023 que realiza la Universidad Católica y que está revelando cifras inéditas en cuanto a la percepción que tiene la sociedad en cuanto a los principales conflictos que existen hoy en día y que se aquejan en comparación con ediciones anteriores. Por ejemplo, el estudio de opinión, este fue creado en 2006, contempló trabajo de campo en hogares entre el 26 de octubre del año pasado hasta el 22 de febrero de este año. Y los datos evidencian algunos temas y disputas históricas como solían ser, por ejemplo, los conflictos entre ricos versus pobres o entre región metropolitana y otras regiones del país. Pero ahora, incluso al consultarse sobre conflictos entre trabajadores y empresarios, por ejemplo, el 52% consideró que existe un gran conflicto entre ellos, mientras que en 2021 llegaba al 62%. Y respecto de Chile y otros países, apenas un 17% percibe un gran conflicto, cuando el 2016 era de un 48%. Ahora, entre los principales resultados del capítulo Sociedad, esta edición 2023 constata que los conflictos entre mapuche y Estado y entre chilenos y migrantes alcanza su nivel más alto en la historia de esta encuesta. Al menos desde el año 2010, por ejemplo, que los problemas que se asocian al Estado con el pueblo originario eran percibidos como un gran conflicto, aunque ahora llegan al 82%, tiene un aumento respecto de la rendición pasada, que era un 78%. Y otro factor que incrementó sustancialmente en esta edición, a raíz de los graves problemas migratorios y la regulación que han atravesado en el país, además del delito protagonizado por extranjeros, es el conflicto que perciben los chilenos con inmigrantes, que se posicionan como una de las grandes preocupaciones en la sociedad. Ante la pregunta, por ejemplo, sobre si existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto, el 78% responde que es un gran conflicto el que rodea el fenómeno migratorio en el país, cuando el año antepasado, el 2022, la respuesta fue de un 71% y antes fue de un 64%. O sea, este punto en particular ha ido en aumento.
¿No? Sí.
Totalmente. Y a esto se suma que se han elevado de forma significativa, por ejemplo, la percepción que tienen las personas sobre los problemas y las diferencias que hay entre sectores políticos. Por ejemplo, el 81% considera que hay un gran conflicto entre izquierda y derecha, y un 81% declara lo mismo respecto del gobierno y la oposición.
7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
A propósito de lo que decía Josefina Estabragobro de la encuesta Bicentenario de conflictos políticos, vamos a uno que se originó en la Cámara de Diputados elección de la mesa directiva de la testera de esa corporación que puso, ¿cuánto ha pasado? 24 o 27 horas de que Carol Cariola fuese elegida como presidenta de la Cámara de Diputados. Y de ahí en adelante, de cómo llega ella a la presidencia, del voto de diferencia respecto a quien era su contendora, Joana Pérez, del Partido Demócratas, han pasado hartas cosas. Por lo pronto, la expulsión de Gaspar Rivas del Partido de la Gente, que se conoció ayer en la tarde-noche, que recordemos fue electo como vicepresidente de la corporación en medio de una polémica a propósito de sus dichos. Bueno, y a raíz de lo mismo, están todavía, no es muy claro, o crecen, podríamos decir, las dudas en la oposición, o al menos en una parte de la oposición, en torno al futuro de esta moción de censura que ayer fue presentada contra la presidencia de la Cámara. Y es que la arremetida parlamentaria fue presentada por el Partido Republicano y también por miembros del Partido Social Cristiano. Sin embargo, hasta el momento no estaría contando con el apoyo de sectores de Chile Vamos, ni tampoco de Demócratas y Amarillos. Desde algunos sectores de Bópoli, la UDI cuestionaron que la moción no fue consensuada, no fue dialogada, y por el contrario se presentó sin un argumento tan sólido, en lo que dicen algunos parlamentarios. La moción que se vota el lunes se originó, como decíamos, tras los dichos del diputado Gaspar Rivas, quien aseguró y después se desdijo que fue el ministro de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, junto a la subsecretaria Macarena Lobo, de la misma cartera, quien le ofreció la vicepresidencia. ¿Qué dicen desde Bópoli? Bueno, el jefe de bancada, Jorge Guzmán, dijo que siempre van a defender al Estado de Derecho y la separación de poderes del Estado, por lo que consideran grave la intromisión, pero también consideran atolondrada la reacción del Partido Republicano y también del Partido Social Cristiano, que no dialoga, que no conversa y que impulsa una censura sin que previamente haya sido debidamente consensuada. Es al menos lo que piensan en Evópoli. ¿Qué dicen en la UDI? Bueno, el jefe de bancada, Juan Antonio Coloma, dijo que para que exista una censura tienen que haber dos temas. Primero, argumentos, que en este caso, dice él, sí existen. Y segundo, tienen que estar los votos. Y ahí está la gran duda. Bueno, ese es el tema, parece que no estarían los votos y eso puede, entre otras cosas, significar un doble triunfo, dicen algunos, para el Partido Comunista. Eso dicen, por ejemplo, en Renovación Nacional. Habló, de hecho, a propósito de este tema, la diputada Jimena Santón, que se refiere justamente a si están o no están los votos para el día lunes.
Sería un segundo ungimiento, una segunda coronación a Carol Cariola en este minuto y dándonos la imposibilidad, porque la ciudadanía ya no quiere más de esta disputa, del día de mañana hacer una censura que sea seria y con más contenido del que tenemos.
La palabra entonces de Jimena Osandón, de Renovación Nacional, que piensan en demócratas. Mira, habló la diputada Joana Pérez, que fue la que le disputó la presidencia a la propia Carol Cariola. Dijo que existen argumentos, pero también ella acota que Chile está un poco cansado de las discusiones, de las divisiones en política.
Primero señalar que los argumentos que se esgrimen en esa censura, yo comparto y lo dije ayer a mediodía acá, denuncié que es una muy mala señal lo que ha incurrido el Ejecutivo, en este caso el ministro Elizalde, la subsecretaria Lobos. Creo que no se interfiere en un poder del Estado. Sin embargo, Chile está cansado de las divisiones y por lo tanto creo que hay que entender que la ciudadanía quiere ver a la clase política trabajar por los temas que son urgentes.
Ya, hasta ahí los dichos de la diputada Joana Pérez. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo día lunes. Ahí se va a resolver este tema y veremos si se transforma en un autogol político para un sector de la derecha que está anticipando que no estarían los votos para la censura. Más detalles de este tema, porque todavía hay muchas cosas que no conocemos, los vamos a ir develando con nuestra infiltrada Paula Catena en un rato más acá en Duna en Punto. 7:18 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, probablemente nadie quedó indiferente, nadie en el Poder Judicial, por supuesto, y en el Ministerio Público, con las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, que habría afirmado que la sobrepoblación penal es responsabilidad del sistema judicial en general y que esperaba que esos números que él le pidió a Gendarmería que enviaran mensualmente a los jueces y fiscales a tener en consideración fueran finalmente considerados entonces al momento de, por ejemplo, decretarse prisiones preventivas. Estos dichos del ministro Cordero se dan en medio de un alza sostenida de la población penal que pasó de cerca de 40.000 a 50.000 en 2 años y de recursos de amparo y protección en favor de internos por las deficiencias en cuanto a la condición en las que viven en las cárceles del país. Bueno, Se le preguntó, por ejemplo, al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, por estas palabras del ministro, y dijo que los jueces deben resolver en derecho lo que corresponda sin mirar si hay cárceles o no. Lo mismo están diciendo algunos expertos en esta materia, abogados penalistas, por ejemplo, que dicen que el problema que enfrenta el Estado chileno con la situación de las cárceles hoy se traduce, claro, en un hacinamiento general. Sin embargo, eso viene de una primicia equivocada, ya que busca pedirle a los fiscales y a los jueces que ignoren finalmente sus propios deberes por un caso individual, teniendo en consideración un problema que no es de ellos. En el fondo, no es problema de los jueces ver la cantidad de presos, o sea, hay hacinamiento en las cárceles al momento de decretar, por ejemplo, prisiones preventivas. Entonces, se está mirando con recelo estas palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, que pidió datos a Gendarmería mensualmente que se la entreguen a los jueces para poder tomar decisiones respecto a, por ejemplo, les comentaba, las prisiones preventivas.
Se está transformando en toda una polémica, es un gran tema de debate a propósito de una situación que es real, que tiene que ver con la sobrepoblación penal que hoy tenemos en nuestro país, cuando tú dabas las cifras. Pero por otra, lo que al menos dice el ministro Cordero, el ministro de Justicia, es que básicamente lo que él quiere es que se pongan sobre la mesa, sobre el relieve de la mesa, todos los datos que tiene que ver, o la disponibilidad de cupos que tiene, por ejemplo, el sistema carcelario de nuestro país, cuando en las audiencias se tengan que resolver medidas cautelares como, por ejemplo, la prisión preventiva. Lo que él busca es que se ponga de relieve la sobrepoblación penal a la hora de determinar esas mismas cautelares, lo que dice el ministro de Justicia, y dice que le parece totalmente plausible que al menos se tenga en consideración o al menos el dato sobre la mesa cuando tenga que resolverse aquello. Otros, que están en la otra vereda, dicen que efectivamente este es un problema que tiene que resolverlo el Estado y no le corresponde ni a los jueces ni a los magistrados. 7:21.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy está en 37.202 pesos, el dólar 978 y el cobre se registra en 4,42 dólares la libra.
Aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica. Pulso destaca como principal titular: pacto fiscal, trámite del proyecto antievasión parte en el Senado con fuertes reparos de la oposición. Y también destaca que la Comisión de Hacienda de la Cámara despacha a ley, la ley corta de ISAPRES, y la próxima semana se vota en sala. ¿Qué destaca hoy día el financiero? Promesas de venta inmobiliaria cayeron a su nivel más bajo en los últimos 11 años. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Y el próximo álbum de Katy Perry estará lleno de pura alegría y diversión. La cantante, que actualmente tiene una hija de 3 años, Daisy, con Orlando Bloom, ha adelantado la continuación de Smile del año 2020 y espera con ansias este séptimo álbum de estudio que inspire en su sentimiento realmente feliz y completo de su vida familiar, aunque otros artistas la descarten por aburrida, era lo que dice. Se adelanta a lo que podrían pensar otros artistas de la vida familiar que está teniendo actualmente, pero ella quiere sacarle provecho a lo que vive con su familia, con Orlando Bloom y con Daisy actualmente, y por supuesto enfocarlo en su trabajo.
Que dicen que está en su mejor momento, no solamente familiar, también musical. Estoy hablando de la estadounidense que tiene 39 años, Katy Perry, y que va a cumplir 40 justamente en octubre de este año. Te espero a las 8.
Sí, nos vemos puntual.
Puntualmente a las 8, actualizando informaciones. Mira, escucha bien, si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y siempre es mejor cuando diversificas tus inversiones. Multiplica tus opciones para sacar provecho de tu dinero invirtiendo los fondos mutuos Scotia. Portafolio a corto, mediano y largo plazo, siempre junto a Scotia. ¿Y saben quién llegó a Vitacura? La Clínica Santa María, con su experimentado equipo médico. Todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imagenología, dental y mucho más. Los puedes visitar en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Y usted sabe que nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Los puedes conocer en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. 7:23. Momento de irnos a la pausa comercial, pero regresamos de inmediato a revisar más temas acá en Duna en Punto.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya capital futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en PHP. Descubre cómo en php.com/mundomejor.
Hola, papá.
Hola, mi amor. Ya reservé una hora con mi cardiólogo.
¿Quieres que te lleve?
No te preocupes, me voy caminando.
¿Cómo? ¿Hasta Clínica Santa María?
Sí, pero el nuevo centro médico que abrió en Vitacura. Y con mi doctor de siempre.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7:27 a.m. A esta hora de la mañana queremos hablar de temas de seguridad, queremos hablar de temas migratorios, de la particularidad preocupante que hay en el norte de nuestro país, sobre todo cuando uno lee titulares como el siguiente que destaca el fiscal de Tarapacá respecto a 4 homicidios en solo 12 días en esa zona del territorio nacional, en esa parte del país. Bueno, a esa zona va a ir un grupo de parlamentarios, un grupo de diputados el día de mañana para conocer in situ qué es lo que está pasando con el tema migratorio, qué es lo que está pasando con el tema de seguridad. Y quien encabeza, entiendo, quien organizó este viaje es el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, además presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, con quien queremos conversar este tema y entiendo, ya lo tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación.
Entiendo que es un viaje de varios parlamentarios que además tiene el carácter de transversal, ¿no? No van solamente parlamentarios de la oposición, van también parlamentarios del oficialismo. ¿Y cuál es la idea, diputado, conocer in situ lo que está pasando en esa parte del territorio nacional?
Sí, la verdad es que es una visita de la Comisión de Seguridad y la Comisión de Seguridad está integrada por parlamentarios de distintos colores políticos, pero además le extendimos la invitación a los parlamentarios de la zona, así que también van a acompañarnos el diputado Ramírez, el diputado Trisotti, creo que Arica se suma al diputado Lee, más algunos diputados de la Comisión de Seguridad, así que sí, es bastante transversal. Y la idea, como tú dices, Rodrigo, es conocer lo que está pasando en la frontera, pero también reunirnos con los distintos organismos que están velando por la seguridad y el control de la frontera allá, para efectos de ver
a ver, las deficiencias, los flancos abiertos, en qué cosas tiene que fortalecerse el control. Uno a esta altura cree que en muchas cosas, pero queremos conocer allá la mirada del ejército, de las policías, del SAC, de aduanas, del mismo alcalde de Colchane, y la idea de esto es tener un informe de esta visita inspectiva y poder entregárselo a la ministra del Interior y a los organismos que están a cargo del control de nuestra frontera. Hemos visto en los últimos días, Rodrigo, no solamente lo que tú relatas de los homicidios, que tiene mucho que ver también con el descontrol migratorio, sino también, al parecer, brechas en los pasos habilitados. Sí. Hay un informe de Contraloría muy preocupante respecto a eso. Entonces, no solamente se nos están colando por pasos no habilitados, sino que además que parece que por pasos habilitados también respecto a personas que tienen que fueron expulsadas de nuestro país y que al parecer ingresaron tranquilamente por pasos habilitados. Entonces, el problema de seguridad, Rodrigo, tiene que ver mucho con eso, con el descontrol y el desborde de nuestras fronteras, y eso también hay que visibilizarlo y seguir poniendo las alertas a este gobierno respecto a que la migración es un elemento de los principales para efectos de los delitos importados, Rodrigo, y la peligrosidad y la crueldad de esto, como hemos visto en el último tiempo a propósito de los distintos delitos, sino cuando lee el diario, Rodrigo, o cuando ve la noticia, lo primero que cuando ve homicidios terribles, una característica común cuando son cometidos con extranjeros es que están en situación irregular o ilegal, y eso afecta a los regulares que están acá, que han cumplido con la ley, ya los nacionales, porque finalmente pareciera ser que hay una suerte de pasividad y condescendencia con la migración ilegal, donde se dice varios, que se hace mucho, pero la verdad es que pareciera ser que no se hace tanto.
Son varios los flancos, por cierto, que me imagino que están relacionados o interrelacionados en uno otro, tiene que ver con los pasos fronterizos, por donde se ingresa, el acceso, el ingreso irregular, por cierto, como usted también destaca, de algunos migrantes. Ahí entiendo una iniciativa que lleva harto rato en la Comisión de Defensa en el Congreso, que tiene que ver con esta policía militar fronteriza. Es algo que buscan también que se agilice, que pueda implementarse. ¿Usted es partidario de que exista este cuerpo?
Sí, dos cosas nosotros queremos impulsar, Rodrigo, y ojalá que tome fuerza con esta visita, que es la Policía Militar Fronteriza, que el diputado Jonet, que va a la visita, también lo ha impulsado fuertemente. Es fundamental en unas fronteras porosas de muchos, muchos kilómetros. El tener un cuerpo militar especializado es fundamental. Lo tienen las democracias más modernas del mundo, Alemania, Estados Unidos. Entonces, ya no podemos improvisar respecto a estado de excepción con el ejército, que si bien tiene toda la voluntad y la disposición de poder estar ahí, necesitamos no solamente mayor contingente, sino que mayor especialización respecto a las personas que están controlando nuestras fronteras por temas de seguridad. Y en ese sentido creemos que esto es fundamental. Es una reforma constitucional, pero el gobierno obviamente tiene que en esto darle prioridad y destinarle recursos para efecto de que esta formación sea real. Y vayamos ahora formando ya a esta policía militar especializada, y para eso obviamente que necesitamos que la voluntad del gobierno para poder avanzar de manera más clara. Nosotros
usted ve voluntad en el gobierno,
porque necesita recursos.
Sí, una cosa son los recursos, como usted dice, y otra es voluntad, y me imagino que la voluntad se podría expresar dándole urgencia al proyecto, ¿no? ¿Usted ve voluntad en el gobierno para sacar adelante este proyecto?
Hasta el momento no. Mira, el diputado Jonet ha tenido distintas reuniones con el subsecretario Monsalve o con otras autoridades de gobierno que le ha manifestado buena disposición, pero esa buena disposición no se ha traducido en algún tipo de urgencia a la policía militar fronteriza. Recordemos que esto es una reforma constitucional, Rodrigo, por lo tanto podría salir perfectamente en un plazo más o menos acotado. Y eso no ha pasado. Tampoco ha pasado con el proyecto que tipifica como delito el ingreso ilegal, que está en el Senado, ya lo aprobamos en la Cámara, que está en la Comisión de Gobierno Interior. Tenemos que crear todos los elementos disuasivos posibles, Rodrigo. Si tú estableces una policía militar fronteriza que resguarde de buena manera nuestra frontera y además tipificas como delito esto, va a tener dos elementos disuasivos importantes. Primero, un contingente importante en la frontera, y segundo, va a tener, si alguien ingresa, a la persona se la va a llevar detenida. Hoy día eso no ocurre, la gente no, quizás no lo sabe, pero la gente, si hoy día alguien ingresa ilegalmente a nuestro país, le toman los datos y sigue para adentro nomás, si es que no lo agarran precisamente en la frontera donde lo pueden reconducir. Entonces, eso está generando un incentivo perverso para entrar a nuestro país, porque además después, Rodrigo, lo que ocurre es que si entras a nuestro país, después de un tiempo te regularizan, no pasa nada. Es más, te dan hasta trabajo. O sea, te dan trabajo ilegalmente, sin cumplir con ninguna normativa legal, y resulta que después te llama el gobierno y te dice, mira, empadrónate, que te podemos regularizar. Eso es tremendamente injusto.
Ya, pero eso, esa parte del
para
trabajo...
Los nacionales que están esa para parte, los nacionales y para los migrantes que están de manera regular.
Ya, esa parte del trabajo tiene que ver también con quién, de manera inescrupulosa, por cierto, ofrece trabajo a alguien que entra de manera irregular al país, ¿no?
Sí, pero Rodrigo, pero hay una cosa que es tremendamente grave y que yo por lo menos lo he dicho, pero no se ha visibilizado tanto. El gobierno llamó un empadronamiento biométrico que es para efecto de poder tener los datos, ¿no? De las huellas.
Y harta gente lo había hecho, entiendo. Sí, el número era bien importante, sí, el que manejaba el gobierno.
Son como 170.000 que van hasta el momento. Entonces, sí, la pregunta que uno se hace es, ¿para qué empadronas a ilegales, migrantes ilegales que entraron por paso no habilitado? Para tener la identidad, pero eventualmente para regularizarlos, ¿no? Entonces, eso ya es un incentivo perverso porque estamos diciendo los ilegales podemos regularizarlos igual después de un tiempo. Pero además, Rodrigo, dentro de los requisitos que tenga arraigo laboral, y esto a mí no me lo cuentan, porque yo lo vi en la diapositiva que presentó la ministra Tobá a la Comisión de Gobierno Interior. O sea, que tenga arraigo laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que lo contraten ilegalmente. O sea, incentiva a un empleador para que lo contrate de manera ilegal, obviamente no cumpliendo con la normativa, para efectos de poder después regularizarlo eventualmente, entre otros requisitos, ¿no? Entonces, eso no corresponde, Rodrigo, porque el contratar a una persona sin la normativa laboral, sin cumplir la normativa laboral, lamentablemente hoy día es una falta, ¿no? Nosotros además también ahí estamos proponiendo que sea delito, pero eso es un incentivo que no corresponde, ¿no? O sea, no puede el gobierno llamar a incumplir la ley respecto al arraigo laboral. Y eso lo hemos visto en distintas situaciones a propósito del mismo asesinato del exteniente Sánchez, que había una de las personas que estaba trabajando muy tranquilamente con su polera de la empresa de manera ilegal. Entonces, la fiscalización es muchas veces precaria, pero además cuando está la complicidad detrás del gobierno con estos incentivos, obviamente que eso aumenta, Rodrigo. Entonces, si a ti te toman detenido por entrar de manera ilegal, vas a permitir que te tomen las huellas, que te tengan la identificación y que se priorice obviamente la expulsión, porque hoy día las expulsiones, Rodrigo, más efectivas son las que se decretan por los tribunales. Porque si el gobierno de turno no lo cumple, por mucha simpatía que tenga con la migración ilegal, eso es desacato.
Venga, diputado.
Y eso obviamente que puede generar mayor cantidad de expulsiones.
Ya, ese es un tema que quería conversar con usted, el viaje que van a hacer al norte. Otro tiene que ver, como usted, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, entiendo, y me corrige si me equivoco, van a presentar un oficio al Ministerio de Justicia a propósito de lo que quiere hacer esa cartera, que está pidiendo, entre otras cosas, incluir la capacidad penal en las audiencias para enfrentar la sobrepoblación carcelaria que hoy día tiene nuestro país. ¿Es así, no?
Sí, no, es un despropósito, Rodrigo.
¿Por qué?
Yo lo conversé con el ministro Cordero también, lo dijimos.
¿Y le dijo que era un despropósito?
Sí, porque además la frase del ministro es muy desafortunada. O sea, cuando él le preguntan por el oficio que se le envía a los tribunales y a los fiscales para decirle, como tú bien decías, la sobrepoblación que hay en las cárceles, la primera pregunta es ¿por qué lo hace si esa información es pública? ¿Qué efecto busca? Si esa información está en la web, uno lo puede encontrar, o sea, los jueces saben perfectamente dónde encontrarla, los fiscales también. Y segundo, cuando al ministro Cordero le preguntan, y esto lo llevó un medio nacional, le preguntan si eso busca generar un efecto para no dejar personas en prisión preventiva, y él dice, efectivamente sí. Entonces, esa es una injerencia directa, un atentado a la independencia de los poderes del Estado. Primero, que el Poder Judicial y un organismo autónomo como la Fiscalía. Y segundo, los jueces tienen que estar al mérito de la causa y a la ley, y los fiscales también. No pueden fallar y no pueden determinar otra cosa que lo que no establezca la ley. Entonces, ¿por qué un criterio del ministro de Justicia tiene que influir en una resolución judicial o en un criterio de un fiscal? Eso es tremendamente grave, porque además le estamos diciendo a la gente, al país, que el problema de la sobrepoblación penal, ese costo lo tiene que asumir la familia que quieren vivir tranquilas y que están cansadas de la delincuencia.
¿Cuándo le corresponde al Estado no solucionar ese problema?
Claro,
o debiera ser así,
corresponde al ministro de Justicia, Gendarmería, pero no le corresponde a la familia. O sea, vamos a dejar expuestas a las familias de este país a un delincuente que debería estar preso, o un acusado de un delito que debería estar preso porque están sobrepobladas las cárceles. No, eso me parece que no corresponde, y obviamente que yo creo que se excedió absolutamente el ministro Cordero en eso, y me parece que tratar de influir en una decisión judicial para dejar personas en libertad que deberían estar presas no se condice con la situación de seguridad, de inseguridad que estamos
viviendo. ¿Usted no le da ni un punto al ministro de Justicia en esto, ni siquiera en el hecho de querer transparentar, por ejemplo, la capacidad y el cubo que tienen hoy los recintos penales del país?
Rodrigo, esto es de público conocimiento, no solamente lo ha dicho el ministro Cordero, lo han llevado distintas notas de prensa, hay distintos estudios sobre esto, todos estamos en conocimiento que hay una sobrepoblación penal, incluso hacinamiento en algunas cárceles, que tenemos el crimen organizado, muchas de ellas, más de 1.600 bandas, que no hay segregación para los delincuentes más violentos, que tenemos muchas prisiones preventivas también en nuestro país, que han crecido en los últimos años precisamente por la legislación que nosotros mismos hemos aprobado en el Congreso respecto a los delitos, a determinados tipos de delitos. Pero eso corresponde a la ley y corresponde a la independencia del Poder Judicial, pero no le corresponde al ministro Cordero darle directrices a los tribunales ni a los fiscales.
Se entiende.
Oiga, diputado, eso me parece un exceso.
Muy cortito, ¿la censura el lunes usted la vota? ¿Va a dar su voto para la censura? Sí. ¿La moción de censura? ¿Sí?
A ver, primero, Rodrigo, yo creo que la censura, el Partido Republicano una vez más se adelanta. Y de manera atolondrada, sin prever de que lo más probable es que los votos no estén el lunes.
Ya, pero usted va a dar su
eso
voto.
Eso es un error, porque sí. Va a terminar afirmando la mesa el día lunes integrada por Carol Carrió y Gaspar Rivas. Nosotros probablemente vamos a estar, pero me parece que es un error garrafal el del Partido Republicano, que va a permitir que Carol Carrió, que la diputada Carol Carrió se afirme en la mesa. No esperar, obviamente, el tiempo prudente para analizar las distintas acciones que pueden ocurrir, lo más probable, en el corto plazo, entendiendo que el diputado Gaspar Rivas pareciera ser una verdadera bomba de tiempo en ese puesto. Pero usted, lo más probable
van a votar.
Con nuestro voto, sin perjuicio de que esté un acuerdo de bancada, pero...
Pero probablemente se caiga, ¿no?
Que lo más probable, que es altamente probable, Rodrigo, que los votos no estén. Y eso va a permitir que el Partido Comunista se afirme en la testera, algo que obviamente nosotros no buscábamos, pero que yo creo que el Partido Republicano, al verse acorralado por la situación de un diputado de su bancada, que no llegó a votar y que por eso se eligió esta mesa, está tratando de compensar aquello, pero está profundizando obviamente aquella situación.
Bien, pues, el diputado de RN, Andrés Longton, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado. Bien, buen viaje al norte.
Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Bien. Igual. Ahí lo cuento.
Ok.
Muy bien.
7:41, nos vamos a la pausa. Durante todo el mes de mayo y en todo el Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinity. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. Monto promocional es de $100,000. Y en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con tus soluciones y el equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y en BHP, sus minas de cobre escondido y Spence usan energía renovable para operar. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Pausa y el regreso. Nuestras infiltradas, Leslie Yala, Paula Catena, en compañía de Nicolás Vergara. Vamos y venimos en Duna Punto.
Es mucho mejor ver el dinero cambiar el mundo que verlo acumulándose.
En Duna, la activista estadounidense Gloria Steinem. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera en minas,
docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Soy minera.
Compromiso minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad seguridad, la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los salmones nacen en agua dulce, migran al mar y vuelven después al mismo lugar donde nacieron para reproducirse, lo que significa enormes esfuerzos para remontar los ríos, ya sea por escasez o exceso de caudal. Para ayudar a los salmones a realizar este viaje y desovar donde quieren, Acciona ha construido un ascensor en el río Nansa, en Cantabria, España. Una innovación que les ha permitido remontar con facilidad los 20 metros de presa de la central hidroeléctrica La Palomera. El ascensor permitió recuperar el ecosistema de este río, ya que las truchas y salmones no han visto alterado su ciclo de reproducción, demostrando que el desarrollo sostenible es compatible con el medio ambiente. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Sin lugar a dudas, el momento más esperado del programa. Nicolás Fregara, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, pues junto a nuestras infiltradas, hoy día Leslie Ayala y Paula Catena. Qué mejor compañía. ¿Cómo les va?
Hola, buenos días.
Muy bien, muy buen día.
Qué bueno. ¿Por dónde partimos? ¿Por el caso Manicure o nos vamos por la censura del lunes? ¿Sí? Longton dice, el diputado Andrés Longton, que sí van a votar, pero que se va a caer la censura.
Bueno, si eso es parte de lo que pasó durante la jornada de ayer en el Congreso, que finalmente se materializó estas censuras que presentaron contra la mesa el Partido Republicano y también los socialdemócratas. Social Cristiano. Esto en el contexto de todo lo que pasó con el diputado Gaspar Rivas hasta ayer, PDG, porque lo expulsaron durante la noche, porque sesionó el Tribunal Supremo de el partido y terminó con expulsión, y lo anunció incluso el propio exabanderado presidencial Franco París, y también un comunicado en que se da cuenta de eso. Y esto luego de que el mismo diputado Rivas dijera en una entrevista que él le había ofrecido el cargo a cambio de votar por la diputada Carol Cariola para que llegue a la presidencia de la testera de la Cámara, había sido el ministro de las Express, Álvaro Elizalde. Eso, bueno, desencadenó toda una polémica el día lunes y martes, y finalmente ayer se materializa, o sea, el martes en la tarde se anuncia, y eso es parte de la molestia que tiene un sector de Chile Vamos, porque ellos habían tenido una reunión Evópoli, RN, la UDI con el Partido Republicano el lunes en la tarde, donde se había acordado o ver la posibilidad de enviar una carta al presidente Gabriel Boric quejándose de el tema de las declaraciones de Rivas y esta intromisión, porque eso es lo que ellos acusan, que hay una intromisión por parte del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado que corresponde al Legislativo, y se iba a evaluar en su mérito si es que iban a avanzar en una censura, que por cierto, para aprobar la censura se requiere solo de la mayoría de los presentes. Por lo tanto, podrían haberlo sorteado con éxito si se hubiese pensado bien, dicen en Chile Vamos. Pero dicen que se adelantó el Partido Republicano y los socialcristianos sin previo aviso, y eso es lo que genera esta descoordinación y molestia. Y además hay una estrategia detrás de el partido de los partidos de Chile Vamos, ya que ellos dicen que finalmente esta arremetida que tiene el Partido Republicano gobierno responde a la votación o a la ausencia más bien de el diputado Mauricio Ojeda, de quien después la LES va a hablar, pero que dado que él es independiente pero todavía forma parte de la bancada republicana, ellos le endosan a los republicanos que gracias a la ausencia de él la diputada Cariola llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, y ellos se defienden diciendo que ya no forma parte de la bancada, que eso no,
el resultado el mismo, o sea, no.
Claro, porque todo esto salió 75-76, fue por un voto. Y al otro que le endosan responsabilidad es justamente también al social cristiano independiente, pero también de esa bancada, que es Enrique Lee, que forman parte. Entonces dicen que esto forma parte de una estrategia de ellos, de alguna forma, para, así lo dijeron ellos, limpiar un poco el error que cometieron al estar ausentes esos parlamentarios. Pero lo cierto es que esto se va a votar el día lunes, y al menos lo que dicen en Demócratas y en Chile Vamos es que no van a estar los votos, no al menos de RN, Demócratas y Evópoli. En la UDI el escenario es un poco distinto, ya que ellos sienten que su electorado es más directo la competencia, teniendo en cuenta que es un año electoral. Todo lo que puedan hacer, dicen, creen, puede ser usado en su contra. Por lo que algunos creen que sí se va a dar el voto, pero con esta advertencia y esta queja, que es lo que cristalizó ayer también el diputado Juan Antonio Coloma, quien en su punto de prensa dijo: si bien van a estar los votos, esto probablemente del resto no van a estar, y eso va a significar que por segunda vez el Partido Republicano le dé un triunfo al Partido Comunista, ya que hablan de que con la ausencia de Ojeda fue una primera ocasión, y ahora con esta ofensiva o estrategia de presentar esta censura sin una coordinación previa, van a entregar finalmente que se reafirme en el cargo la diputada Cariola, que por cierto no alcanzó ni a estar 24 horas tranquila, y ya se había anunciado esta censura para finalmente sacarla o removerla de su cargo. Hay que ver qué es lo que pasa el día lunes, que va a ser la votación, como les decían, y lo que te decía también el diputado Lonton en la entrevista, que probablemente esto no prospere. Hay que ver qué es lo que ocurre. Eso sí, ahora me estaban escribiendo que puede ser que sí, que los diputados de Evópolis hay algunos que voten a favor de la censura. No es lo que transmitían al menos algunos en otros partidos, pero sí, ya hay algunas declaraciones de algunos que dicen que sí estarían por votarla a favor. Pero al menos hasta hoy no están los votos. Hay que ver, eso sí, como es de la mayoría, la votación es respecto a la mayoría de los presentes, si algunos se ausentan.
Bueno, lo que yo he escuchado es que hay algunos que no van a ir.
Claro.
Pero ojo con eso, que hay que estar bien atento, porque me dicen que también hay gente en el pacto de gobierno que eventualmente va a tener algo que hacer ese día.
Bueno, hay que ver.
Lo que yo escuché es que hay gente que quedó molesta por la manera en que, básicamente, de nuevo, y no sé si tú has visto lo mismo, parece que la molestia radica en Elizalde. En el exceso de promesas por un lado, la falta de promesas por otro, en la dedicación con fuerza a un tema y no a otro, y entonces habría más de alguno que ese día parece que va a tener que ir a sacarle
patente al auto. También hay malestar por el perfil que llega también a la testera, que es Rivas, que se sabe que es un personaje que es polémico en sus declaraciones, que no es que lo diga uno, sino que están en los hechos, en su tipo de intervenciones, y que por lo mismo lo que pasó durante esta semana de decir lo que creen algunos un desatino político, porque en verdad, en privado, todo el mundo sabe que el gobierno tiene que involucrarse. O sea, si no se involucraron la vez pasada con tanta fuerza como en el Senado, se lo cobraron. Si no se involucraba ahora, también se lo iban a cobrar. Y yo creo que un gobierno tiene la obligación, de hecho, de intentar hacer gestiones, si es que está de acuerdo, si es que hay un consenso con los otros partidos del oficialismo. Y esto es lo que se hizo ahora, y claro, ahora le endosan, le pasan la cuenta por esto que dice Nicolás, pero también por el personaje que llega a la vicepresidencia, que saben que no va a abrir solo un flanco ahora, sino que también probablemente sea permanente. De hecho, en las cuentas alegres que sacaron los partidos, daba cuenta de eso. Dentro de la derrota de Chile Vamos, decían, bueno, lo menos malo que nos va a dar material.
No, o sea, Rueda nos va a regalar más de una opción.
Sí, ya, pues vamos a ver qué pasa el lunes. Y a propósito de flanco, el que tiene un flanco abierto también, el propio diputado Mauricio Ojeda, independiente republicano, decía la Paula, pero en otro contexto totalmente diferente, Leslie.
Sí, el denominado caso Manicure, que es una de las aristas que se investigan en el país a propósito del caso Convenios que nace con Democracia Viva en Antofagasta. Bueno, él está bastante complicado por una...
Esto está radicado en la Araucanía, ¿no?
Sí, la Araucanía, a propósito de la ayuda que él le presta a ONG, que se llama FOLAV, que había participado justamente de proceso ante el GORE de la Araucanía, de la gobernación, para adquirir alrededor de 700 millones que debían ser invertidos en programas justamente de capacitación para personas que necesitaran, obviamente, personas obviamente vulnerables, que hicieran cursos, poder capacitarse y así insertarse en el mundo laboral con nuevas habilidades, como el tema de la manicure, el spa, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con este programa? Que uno de los tanto investigados a nivel país por parte del Ministerio Público, que estos dineros nunca fueron a hacer finalmente su misión, que era entregar estos apoyos, estas capacitaciones a la comunidad, y quedaron en los bolsillos de los representantes de FOLAV, en este caso de los hermanos Ortiz. Acá está Rinette Ortiz, una empresaria ex maquilladora de TVN, que es donde conoce justamente al diputado Mauricio Ojeda. Recordemos que él era periodista justamente de la red Araucanía de TVN y luego salta al Congreso. Bueno, en esta amistad, Rinette le pide al diputado Ojeda, como ha quedado establecido en la investigación penal, ayuda para ganarse esos concursos. ¿Y qué es lo que hace el diputado Ojeda? Según lo que declaran los testigos, es que él interviene a través del jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas, que es Juan Pablo Leonelli. Él le pide que ayude a esta ONG y de cierta forma acá se configuraría un delito que es el tráfico de influencia, ya que Juan Pablo Leonelli, según ha establecido el Ministerio Público, ayuda a esta ONG justamente entregándole una asesoría de cómo podía ganar a través de esta postulación estos fondos que son recursos públicos. Una vez que se ganan, como ya les decía, estos recursos, que son alrededor de 700 millones que están involucrados en esta arista, no van a parar a los fines por los cuales se había entregado estos recursos fiscales por parte de la gobernación, y terminan pagando las deudas de esta ONG que tenía concursos CENSE, etcétera. ¿Cuál es el rol del diputado Ojeda? Bueno, primero es haber intervenido a favor de esta ONG, y lo segundo es que también él presta dinero. Él hace un crédito de consumo para pagar también o ayudar de forma particular a las deudas que tenía esta ONG, y es algo que él no ha entregado a la justicia una respuesta, más allá de esta amistad que lo unía a esta ex maquilladora que había conocido en el pasado cuando habían trabajado juntos en el canal de televisión. Pero sin embargo, cuando él hace este préstamo de 40 millones, la fiscalía dice por qué después Rinette Ortiz y su hermano Juvenal le entregan de vuelta 42 millones de pesos. Es decir, hay un delta acá que no está explicado, más allá de los intereses que él dice, señala que era a propósito este crédito de consumo. Se han abierto las cuentas bancarias del diputado Ojeda y se incautó su celular. Se encantó su celular el día 16 de octubre del año pasado, con una sorpresa que se llevaron los funcionarios de la PDI, que este celular estaba completamente destruido. Cuando se le piden las explicaciones al parlamentario de por qué estaba destruido...
¿Se entregó destruido?
Se entregó destruido, totalmente
¿Qué fue
destruido.
El hijo? Es lo más cierto.
Él señala que su hijo de 3 años,
¿ya?
Un pequeño, había en una jugarreta había destrozado su celular. Sin embargo, los peritajes de la PDI señalan que este... El destrozo de este aparato móvil obviamente es absoluto, es decir, solamente se compara con que hubiera pasado una micro sobre el dispositivo, y se está periciando obviamente todo lo que quedó, tanto el chip, la nube, etcétera, pero hay una situación ahí que también encendió la alarma por parte de la fiscalía, porque uno de los testigos, que hermano de justamente los hermanos dueños de FOLAV, representantes de la ONG, sostiene ante la fiscalía que el diputado Ojeda, cuando está ahí el caso Manicure, así le llamamos, hace una reunión justamente con los representantes de la ONG y les dice: yo me voy a autodenunciar, tú Rinette, que era la representante legal, también te tienes que autodenunciar, pero sugiero que tu celular lo quemes. Esta es una declaración que cuenta la Fiscalía y que, de cierta forma, es el cerco que tiene respecto al diputado Ojeda. ¿Qué calidad tiene el diputado en este minuto? Tiene calidad de imputado. ¿Cuál es la diferencia? Porque acá hay personas formalizadas y en prisión preventiva que a él no se le han levantado cargo porque la Fiscalía trabaja en una solicitud de desafuero. Él tiene fuero, por ende, la Fiscalía, para poder formalizarlo y pedir cautelares en su contra, tiene que primero quitarle esta prerrogativa por ser miembro del Congreso. Esto es algo que no se ha presentado todavía, algunos medios ya lo dieron por hecho, lo que nosotros entendemos que se está trabajando en esta solicitud y que finalmente va a ser la justicia quien analizará los antecedentes que existen hasta el día de hoy del diputado Ojeda y veremos si finalmente se visa esta imputación de cargos y nos encontraríamos de hecho en un escenario bastante impensado. Este caso nace en Democracia Viva involucrando a antiguos militantes de Revolución Democrática y sin embargo el primer desaforado entonces sería un miembro independiente pero ex miembro de la bancada del Partido Republicano, que sería el primer político entre comillas que tendría que enfrentar la justicia justamente por estos desvíos de recursos a fundaciones en el denominado caso convenio o como le llamamos nosotros también líos de plata.
Entiendo que el gobernador ayer le pidió la renuncia también a todos los jefes de que están, podrían estar involucrados, ¿no? El gobernador Rivas.
Sí. Hay también antecedentes y hallazgos que hablan de una eventual responsabilidad, hasta el momento no penal, pero sí al menos los vínculos de su jefe de gabinete, es decir, su mayor, la persona de más extrema confianza, como es Juan Pablo Leonelli, quien está involucrado también en este caso Manicure.
Ya pues, Leslie Ayala, Paula Catena, don Nicolás Vergara, muchas gracias por estar acá.
Gracias. Buenos días.
Los pies. Vamos con noticias a esta hora y después de eso hablemos en OFA, acá en 89.7. Quédense en Duna. Buen día.
Buen día.
Con la información.